En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Hasta el último momento no sabíamos si íbamos a poder tener este espejo, pero sí, aquí estamos a la 1:33. Arranca este espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Qué estrés informativo.
Esto de saber si vamos a tener espejo o no vamos a tener espejo, con todo ello preparado.
Porque... Y vamos a esperar a ver si lo acabamos, que es lo que queremos.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Chomín.
Vamos, esta semana las dos historias que protagonizan el espejo de hoy han sido las protagonistas de la actualidad diocesana. Por un lado, hoy se han presentado los datos y retos del Día de las Personas sin Hogar, que celebraremos el domingo, y por otro lado han continuado los preparativos de la jornada diocesana, que celebraremos mañana y que esperamos que sea muy satisfactoria. Y una triste noticia. Buena noticia que el domingo celebrábamos el Domun, pero mala noticia que coincidiendo con esa celebración del Domun, fallecía en Madrid el padre Germán Arconada, uno de nuestros queridos misioneros. Germán Arconada, de la Congregación de los Padres Blancos, pasó más de 50 años en Burundi, muchas veces en situaciones muy difíciles, compartiendo su vida y misión con los más pobres de aquellas tierras. Descanse en paz.
Descanse en paz. Una triste noticia, pero por otro lado, fíjate que para un misionero fallecer el mismo domingo, el día del Domun, don Germán, que era tal misionero, sí. O sea, es que, bueno, pues que...
Con el corazón en África continuamente.
Continuamente, pérdida y tristeza por su pérdida, pero la verdad que a la hora de fallecer ha sido un día muy especial y muy, muy bonito. Vamos a ver quiénes van a ser los protagonistas de hoy aquí en El Espejo de la Iglesia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues mañana se celebra el Encuentro Diocesano, una jornada que este año vamos a vivir de una manera diferente, ya que no podemos congregarnos todos los que formamos parte de la familia diocesana en un mismo lugar. Y lo vamos a tener que celebrar de una manera semipresencial, virtual, y que van a poder ver todas las personas que así lo deseen desde el canal diocesano de YouTube. Vamos a hablar con Nati de la Parte, miembro del equipo coordinador del plan de la programación diocesana, para que nos cuente cómo ha surgido esta idea y cómo se viven en los distintos arciprestazgos y zonas pastorales la celebración de este encuentro. Y en la historia de la semana vamos a hablar de una realidad que con la pandemia se agrava aún más. Este domingo vamos a celebrar la Jornada de las Personas sin Hogar bajo el lema No tener casa mata, en esa línea de que lleva Cáritas un montón de tiempo diciendo ¿y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar. Vamos a hablar con una de las personas que mejor conoce esta realidad. Se trata de la trabajadora social del Centro de Acogida de Personas sin Hogar de Cáritas Palencia. Vamos a hablar con Rosa Aguado.
Una asidua ya, que en estas ocasiones Rosa siempre nos cuenta un poco la realidad que viven las personas sin hogar. Quien también está aquí al pie del cañón y nos quiere contar pues algún santo es Antonio Rubio. En esta sección que decimos, ¿reconoces a los santos?
Buenas tardes. En la Iglesia, un diácono es quien ha recibido la segunda de las órdenes mayores y que tiene entre sus funciones anunciar el Evangelio, bautizar, asistir al sacerdote en el altar, distribuir la comunión y dar testimonio cristiano ayudando a los más pobres. En el santoral católico hay más de un centenar de diáconos y un buen número de beatos. Nombres como Agapito, Felicísimo, Valerio, Augurio, Félix y un larguísimo etcétera, pero entre los que destacan tres de los que me ocuparé en este y en los dos programas siguientes: Esteban, Lorenzo y Antolín, por ser, sobre todo los dos primeros, archirrepresentados en el arte. En los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6 y 7, encontramos la referencia a Esteban, diácono encargado del servicio de comedor en las comidas fraternas, en el curso de las cuales los primeros cristianos celebraban la Eucaristía. La circunstancia de ser el primer mártir de Cristo confiere a Esteban un plus en la consideración de la Iglesia, que desde los primeros momentos lo propuso como un modelo a imitar. San Esteban está presente de una u otra forma en infinidad de templos, siempre representado con vestidura de diácono, portando en una mano la palma del martirio y en la otra un libro, símbolo de la sabiduría del Evangelio, y sobre él las piedras con las que le mataron, ya que murió por lapidación. Esteban fue un hombre lleno de gracia y sus prodigios eran grandes en medio del pueblo. Algunos de los sacerdotes de las sinagogas con los que debatía, al no poder igualar su sabiduría, inventaron un plan para quitarlo de en medio y sobornaron a unos hombres para que le acusaran de blasfemo. Esteban denunció que el templo de Jerusalén había pervertido la ley de Dios y atacó a quienes lo criticaban llamándolos asesinos de profetas. Fue entonces cuando se decretó su lapidación, asesinato que fue aprobado por el mismo Saulo, más tarde San Pablo, según leemos en los Hechos de los Apóstoles. En nuestra diócesis, Esteban tiene dedicadas las parroquias de Ayuela de Valdavia, Castromocho, La Rebolleda, Lomilla, Montote de Ojeda, Renedo de Valdavia, Tabanera de Cerrato, Valdespina, Villaldavín, Villamorco, Villoldo y Villota del Duque. Entre las obras de arte dedicadas a San Esteban, destaco la existente en la iglesia parroquial de Villoldo, escultura del imaginero Tomás de Sierra del siglo XVIII. Hasta el próximo viernes.
Estamos intentando contactar con Nati de la Parte, miembro del equipo coordinador de pastoral de la diócesis, porque mañana se celebra ese encuentro diocesano que todos los años se celebraba en el seminario menor y en el que se congregaba un poco toda la familia diocesana de las distintas parroquias, distintos arciprestazgos, distintos movimientos. Debido a la situación actual de la pandemia, ese encuentro no se puede hacer en un mismo lugar físico, pero sí que se va a celebrar igualmente y va a estar reunida toda la familia diocesana pues para poder compartir. ¿Tenemos ya al otro lado a Natividad de la Parte? Buenas tardes, Nati, ¿nos das unos sustos?
Hola, buenas tardes.
Hola, que te estábamos llamando, decimos que Nati no nos coge el teléfono.
Sí, sí.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nati?
Pues muy bien, un poco ajetreada del trabajo y las cosas, pero bien, la verdad que muy bien.
Te pillamos trabajando, lo estábamos comentando. Mañana se celebra este encuentro diocesano, que este año va a ser especial, pues porque también la situación que estamos viviendo es una situación especial. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de querer mantener el encuentro diocesano, pero hacerlo en este formato de semipresencial virtual.
Pues mira, considerábamos que sin duda estábamos ante un momento como sociedad en el que parece que se anima más a la inactividad que a la actividad, pues por las circunstancias, pero también era cierto que la vida tiene que seguir y que tenemos que seguir con ella con mucho cuidado y con mucha creatividad. Entonces, para nosotros esas fueron como dos claves que el equipo animó a plantear para este encuentro, que iba a ser algo muy novedoso, yo creo también, el hacerlo en este formato en streaming y un gran reto para la diócesis. Pues porque también era una forma, es una forma de demostrar que se puede y que se puede también encontrarse de esta manera. Y yo creo que como iglesia pues nos tenemos que abrir a las inmensas posibilidades que nos ofrece la tecnología.
Sí,
creo. Porque es un mundo cambiante y hacen falta también pues respuestas que sean diferentes.
Sí, además
yo creo que va a ser una gozada y que va a ser posible gracias a la implicación de todas las personas y consejos y equipo.
Sí, para que la gente se haga un poco la idea, va a haber 7 conexiones desde las 7 zonas pastorales de la diócesis. Natalia y yo seremos una especie de conductores del programa y luego toda la gente que no pueda participar en las videoconferencias estas, pues lo podrá ver todo a través del canal de YouTube de la diócesis. Empezará a las 11, el aviso.
Sí,
la programación
sí.
Pastoral, Nati, para este curso lleva por lema ese tiempo de cuidar, tiempo de crear. ¿En qué queréis poner el acento para este curso?
Pues yo creo que esas tres palabras eran claves, tiempo, cuidar y crear. Y nos dábamos cuenta, pues eso, de que antes de pasar todo lo del COVID, pensábamos que la sociedad vivía pues un tiempo con prisa, con ansiedad, con consumir vivencias y que estábamos como un poco fuera del tiempo. Y nos parecía importante pues parar, mirar, reconducir y reaprender un poco a ocupar nuestro tiempo en lo más importante, que son las personas. Y entonces desde ahí pues vemos que ante esta situación especial pues hacían falta también cuidados especiales, de ahí lo de la cultura del cuidado, lo del cuidarnos y lo de cuidar el mundo en el que vivimos. Y entonces también se avecina un tiempo nuevo y desconocido para el que tenemos que plantear pues mucha y poner mucha creatividad por un lado para recuperar pues la esperanza y también para reinventar e imaginar nuevos escenarios pastorales, y también para hacer de las relaciones cercanas pues una algo muy valioso.
Nati, en tu opinión, ¿cuál sería un poco? Tú mañana vas a estar, porque formas parte del Consejo de Pisuerga Norte, del Consejo Arciprestal de Pisuerga Norte, estarás en esa zona. En tu opinión, un poco con la visión también desde el equipo coordinador, ¿no? ¿Cuál sería la radiografía de la diócesis desde el punto de vista un poco de la animación pastoral? Y luego también, así por darnos unas pinceladas, ¿qué retos tenemos que asumir a corto plazo como diócesis?
Pues mirad, yo creo que, vamos, que lo creo yo y creo que lo cree más gente, que una de las cosas más importantes ahora mismo y ante las circunstancias es dotar a las parroquias o a las zonas pastorales de los recursos tecnológicos necesarios para poder progresar en nuestros ritmos pastorales. O sea, yo creo que en las parroquias tiene que haber, para poder trabajar con los grupos, pues un portátil, unos micros, un proyector, unos altavoces, una conexión a Internet. Yo creo que eso es fundamental, que se vaya planteando. También creo que tenemos que ser pues personas valientes, cristianos orgullosos, que contagiemos de todo lo importante que es la grandeza del Evangelio y hacerlo de una manera explícita. Y me parece que tenemos que apostar fuertemente por los jóvenes, puesto que son la renovación para nuestra Iglesia y son los que van a dar ese relevo para un nuevo momento, yo creo. Y por último, pues yo creo que en el tiempo nuevo que se avecine, la voz de la Iglesia pues tiene que estar presente, puesto que creo que tiene mucho que aportar toda su idiosincrasia en la construcción de una sociedad futura.
Mira, pues con eso nos quedamos. Con eso y con la invitación mañana a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, en el canal de YouTube de la diócesis, se podrá, bueno, pues ser partícipe también de ese encuentro, cada uno en su zona, y poder descubrir, pues eso, esta familia diocesana que tenemos, que es muy rica, muy plural, y que estamos felices de ser creyentes, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. El otro día en el ensayo yo creo que ya disfrutamos un poco de lo que mañana va a ser, y va a ser también, yo creo, un momento especial y en el cual yo creo que nos vamos a encontrar y vamos a poder compartir una jornada estupenda.
Claro que sí. Nati, que muchísimas gracias. Gracias por coger el teléfono, que ya estábamos un poco con los pelos ahí como de punta, pensando, Nati no nos atiende.
Ya estamos.
Nati, un abrazo enorme y mañana nos vemos, ¿vale?
¿Vale? Venga, igualmente.
Un abrazo. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Chomi.
Del 19 de octubre. Os invito de nuevo a tomar el rosario y a elevar la mirada hacia la Virgen, signo de consuelo y de segura esperanza, como hacen hoy en todo el mundo 1 millón de niños que rezan por la unidad y la paz.
Del día 20 de octubre, basta, dice Jesús cuando los discípulos le mostraron 2 espadas antes de la pasión. Ese basta de Jesús supera los siglos y llega con su fuerza hasta nosotros hoy. Basta de espadas, de armas, de violencia, de guerra.
También del 20 de octubre, a todos los creyentes, a las mujeres y a los hombres de buena voluntad, les decimos, seamos con creatividad artesanos de la paz, construyamos amistad social, hagamos nuestra la cultura del diálogo.
Del día 21, la oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano, la hermana se vuelve importante. Quien adora a Dios, ama a sus hijos. Quien respeta a Dios, respeta a los seres humanos.
Y de ayer, San Juan Pablo II, apasionado de la vida y fascinado por el misterio de Dios, del mundo y del hombre, ha sido un don extraordinario del Señor a la Iglesia. Recordemos su fe, que nos sirva de ejemplo para vivir nuestro testimonio hoy.
Nos vamos hasta el Centro de Acogida de las Personas Sin Hogar para hablar con su asistente social, con su trabajadora social, Rosa Aguado.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Rosa Aguado, esto es llegar al centro de acogida y estar a tope. ¿Qué tal esas mini vacaciones?
Cortitas, pero bueno, buenas. Han servido para desconectar un poco, pero ya estamos en onda.
Y para cargar pilas, y entonces han dicho, ¿quién mejor que Rosa para contarnos la realidad de tantas personas que viven sin hogar? No tener casa mata, es el lema de la jornada de las personas sin hogar, mata los sueños, las oportunidades, muchos de los derechos. Con la pandemia, con este COVID, la situación de las personas sin hogar se ha agravado.
Por supuesto. Yo creo que ha supuesto un agravamiento de situaciones de muchas personas que ya de por sí presentaban una gran vulnerabilidad y fragilidad. Vamos, si nos ponemos en su lugar, quiero hacer como un ejercicio, ¿no? Para todos el haber estado autoaislados, el tener el aumento de higiene, el quedarnos en casa, tener esa distancia social, si esto nos ha parecido duro, nos ponemos en la piel de las personas que están en la calle, que no disponen de un lugar donde confinarse, y nos podemos imaginar desde su salud, la alimentación que no es la adecuada, el frío, el calor, el dormir en la calle con las inclemencias del tiempo, las oportunidades no tienen ninguna, cómo presentarse a un trabajo, cómo llevar un currículum, qué dirección pongo, cómo trabajar esa situación, la confianza, hasta cuándo voy a estar así, ¿no? Y luego se vulneran derechos, derechos de sanidad, como no tener un médico si no tengo un domicilio, como no tener una vivienda, no puedo acceder a ella porque no tengo economía, cómo pagarla, a servicios sociales no estoy empadronado. O sea, si nos ponemos en ese lugar de estas personas, esta situación de desprotección y vulnerabilidad genera todavía mayor exclusión social.
Rosa, buenas tardes, soy Chomín.
Hola, Chomín.
Esta mañana nos presentaban Gloria y Manuela los datos de este año. Son más de 500 personas que han pasado por el centro de acogida Nuestra Señora del Otero y por este albergue que se tuvo que montar en el seminario menor durante el estado de alarma, porque había gente que tenía que estar en casa pero no tenía casa. Esas personas que llegan al albergue de Cáritas y al albergue que se montó, ¿cómo llegan? ¿Cómo es la primera acogida? ¿Dónde ponéis el foco?
El foco es en esa primera acogida, como tú lo has dicho, es nuestra identidad como Cáritas, ¿no? Es acoger a la persona y la persona tiene que ser el centro de nuestro trabajo. Es darle esa posibilidad de parar y recuperar un poco el sentido de su vida, porque llegan rotas y en una situación de pandemia más rotas todavía, física y psicológicamente, ¿no? Entonces, el objetivo es que estas personas que están en situación o riesgo de exclusión tengan un poco las herramientas necesarias para elaborar un proyecto de vida, formular metas de forma autónoma y para que lleven planes para poderlas alcanzar. No es fácil. Y que formen parte también activa de un proyecto donde participen, ya bien sea de Cáritas o de cualquier otra identidad. Y que dentro de ese concepto de autonomía, si algún día la consiguen, que si se lo ocurran, lo consiguen, se incluye un poco la capacidad de vivir y relacionarse dentro de la comunidad social. Esto es importante porque la participación yo creo que empodera a las personas para que tomen parte en las decisiones y afectan y que les afecta a sus vidas. Y esto es dar un poco la vuelta al mensaje de la campaña de sensibilización, ¿no? Tener derechos es parar, reactivar su vida, darle sentido a su vida y volver a ser lo que fueron en su momento. Y eso es lo que intenta Cáritas de hacer. Como herramienta, sobre todo, el acompañamiento. Es esa primera acogida y el acompañamiento en ese proceso, que suelen ser lentos, porque si las vidas están rotas, recuperarlas de hoy para mañana no es real. Necesitan tiempo.
Pero está claro, Rosa, que ejemplos hay, hemos tenido además en el espejo también testimonios de personas que efectivamente difíciles, tiempo se necesita, pero personas que se recuperan, que pueden encauzar su vida y que se van recomponiendo, ¿no? Esas vidas rotas que comentas. Desde Cáritas tenéis ejemplos y yo creo que el ejemplo ya es de solo una persona que haya conseguido salir, reconforta todas las horas, todo el tiempo dedicado, todos los sacrificios y todas también un poco, pues eso, las decepciones que te puedes llevar en un momento dado, ¿no?
Por supuesto que sí. Es lo que tú dices, una sola persona merece la pena, pero a aquel que quiere se le da toda la posibilidad, ¿no? De decir, no es un centro, es de carácter temporal porque luego habrá que buscar el recurso específico, cada persona tiene un problema y habrá que situarse en esa línea de trabajo y él, su principal protagonista va a ser él, aunque nosotros estemos acompañando en el proceso, pero a todos los que quieren se les ofrece la posibilidad desde Cáritas. El que quiere tiene su tiempo y no ponemos tiempos porque mucha gente dice, pero es que son 3 días. Bueno, es que hay gente que solo quiere 3 días, pero hay gente que quiere parar y igual necesitan 3 meses, 1 año, y, 6 días,
y
15 días.
Y ejemplos de ello hay.
Rosa, tenemos,
efectivamente.
Les tenemos haciendo una vida normalizada y eso es una satisfacción muy grande porque es un reto
Qué
para
gusto.
Ellos principalmente y para nosotros que hemos tomado
que los habéis
parte
acompañado,
proceso,
di que
efectivamente.
Sí. Como creyentes, esta jornada, ¿qué nos llama? A la hora de mirar a las personas sin hogar, hacerlo sin prejuicios, sin etiquetas, a no juzgar.
Totalmente. Nos llama a que les demos visibilidad, ¿no? Que hay muchas personas que viven en la calle y que estas acciones de sensibilización y de información a la sociedad son como un vínculo que nos sugiere que pensemos y que requieren un cambio y un tiempo y que nos partan de interés, ¿no? Que surtan interés y acercamiento por parte nuestra a estas personas. Todas ellas han tenido una vida y entre ellas han hecho un pequeño manifiesto que sí que me gustaría leerle porque es de ellos y que es muy cortito, si me das pie a ello.
Venga, pues adelante.
Mira, hola, mi nombre es Ninguno, no tengo rostro, no tengo vida y hasta yo dudo de mi propia existencia. Tampoco tengo familia ni amigos y solo siento el aliento de la soledad y el silencio. Yo soy la cara de él o de ella, soy la nada con recuerdos y una historia por mochila. Una vez fui tú, fui una persona de las que llamáis normal, con familia, hogar, amigos. Hoy esta persona sin rostro, ni nombre, habla por todas aquellas que cargan el mismo peso. Posiblemente tú nos conozcas mejor como excluidos sociales, vaya palabra, ¿eh? Pero ¿qué significa en realidad? Que no contamos, que restamos, que no valemos, que somos para ti. Nosotras, las personas sin hogar, sentimos una humilde y pacífica vergüenza de esta sociedad en la que siempre imperó tanto tienes, tanto vales. Nosotros y nosotras, que somos vosotros y vosotras, lanzamos un grito sordo de ayuda para que contéis con cada uno de estos hombres y mujeres que están preparados para coger el testigo y devolver a esa parte de la sociedad la ayuda recibida. Pero nada cambiará hasta que no entiendas que una vez fui como tú.
Qué bonito, Rosa. Muchísimas gracias por el testimonio y por habernos leído este manifiesto que efectivamente pone rostro y nombre a tantísimas personas. Gracias por estar en El Espejo con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias. Otro para vosotros. Hasta luego.
Y rápidamente, Chomín Pérez, ¿no te acostarás sin saber?
¿En qué va a consistir mañana el encuentro diocesano? Imagínense un programa de estos del estilo de Palencia Directo, pero va a ser el Diócesis de Palencia Directo. Imagínense un programa en el que se conecta con distintos sitios de la geografía palentina. El orden del día va a ser más o menos así. Primero nos saludará el obispo, después cada zona pastoral se presentará a través de un vídeo, después se presentará también a través de un vídeo la programación diocesana y se pondrá en común alguna cuestión que quieran desde cada punto de la diócesis. Descansaremos y llegará el momento de otros nos cuentan gente de fuera de la diócesis que nos dirá cómo ven el momento presente y qué pautas tenemos que seguir como cristianos y como ciudadanos. Se dialogará en cada zona, se pondrá en común y acabará el encuentro con el envío misionero y la oración por parte de nuestro obispo. Para seguirlo, en la página web de la diócesis, en el canal de Facebook de la diócesis y en el canal de YouTube de la diócesis. Lo pueden encontrar fácilmente desde Google.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Aparte del encuentro diocesano que se celebra mañana a partir de las 11 y que nos ha dicho Chomín cómo poderlo ver, el domingo celebramos la jornada de las personas sin hogar bajo el lema No tener casa mata.
Les recordamos la iniciativa de Manos Unidas. Hasta el próximo 31 de diciembre podemos entregar esas pesetas que tenemos escondidas y olvidadas por algún cajón. Manos Unidas hará muy buena labor con ellas, pesetas que no van a poder valer a partir del 31 de diciembre.
La Diócesis de Palencia ha puesto en marcha un fondo de solidaridad diocesana destinado a personas trabajadoras y al apoyo de pequeños negocios y autónomos. Para más información pueden ponerse en contacto con el Fondo de Solidaridad Buen Samaritano 689-100-635. Pues que lo tenemos que dejar, que hemos podido hacer el espejo
hemos
y concluirlo.
Hemos podido hacer el espejo.
Buen fin de semana.
A todos.
Buen encuentro diocesano mañana. La jornada de las personas sin hogar el domingo. Cuando veamos a una, tengamos presente el manifiesto que nos ha leído Rosa Aguado. Que nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia Chomín. ¿Qué?
Cuídense mucho, que el coronavirus sigue por ahí.
Efectivamente, hay que cuidarse y hay que respetar todas las normas, cada vez una, pero todas las normas que nos imponen. Buen fin de semana para todos.